Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta como cada día Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Alemania está mediando en las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. Asombro del comisionado general de la UNRWA ante la destrucción del campamento de refugiados palestinos en Siria. La aviación siria y rusa lanzan más de 600 ataques aéreos en las últimas horas contra el sur del país. Acusan de plagio a la canción israelí ganadora de Eurovisión. Estos son los titulares, después hablaremos de la agenda. Ahora comenzamos hablándoles de Alemania, que está mediando en las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas que controla Gaza para un eventual canje de cautivos israelíes y los restos de soldados israelíes retenidos en la franja a cambio de terroristas palestinos presos en Israel. Una fuente dijo que Israel y Egipto confían en el equipo negociador alemán y que si el acuerdo se lleva adelante, el Cairo facilitará el intercambio. Alemania y Egipto estuvieron previamente involucrados en el canje por el soldado israelí Gilad Shalit en 2011 a cambio de 1.000 terroristas palestinos. Hamas tiene en su poder los restos de los soldados Hadar Goldin y Oron Saúl que cayeron en combate en la operación Margen Protector en 2014. También mantiene en cautiverio a dos civiles israelíes, Avera Mengitsu e Hisham al-Sayed, que padecen problemas mentales y que entraron en Gaza por su propia voluntad.
Sí, ayer adelantábamos que se estaba hablando de esto de forma extraoficial. Y bueno, yo aventuré y me equivoqué que quizás la nueva mediación sería Qatar, porque esto lo había anunciado el propio embajador qatarí en la Franja de Gaza, pero no. La mediación está siendo llevada a cabo por Alemania, supuestamente por el mismo equipo que hace siete años negoció el intercambio por Gilad Shalit. Ahora, cuando tuvo lugar ese intercambio hace 7 años, hubo un gran revuelo en Israel porque se liberaron a más de 1.000 terroristas. Fue una cosa tan sonada que el propio gobierno que llevó a cabo el intercambio, que era el gobierno de Netanyahu, después sus socios de coalición le presionaron para promulgar una ley en la Knesset que dice que no se puede negociar a cambio de la liberación de terroristas. Ahora, esto es lo que dice aquí la noticia hoy, que será a cambio de terroristas palestinos presos en Israel. Lo que estábamos hablando ayer, si lo conectamos con lo que hablamos anteayer, puede ser de que el intercambio se haga no por terroristas palestinos presos, o puede ser que cierta cantidad, pero no con delitos de sangre, pero sí para la relajación de la crisis humanitaria en Gaza, como habíamos comentado con la construcción de un puerto en Chipre y con, dentro del puerto de Chipre, que haya una zona dedicada al trasvase de mercancías para la Franja de Gaza y con la construcción de una planta solar de energía eléctrica para abastecer a la Franja de Gaza. Y puede que algún otro complemento más que comentábamos también ayer con el tema de los impuestos que retiene Israel de la Autoridad Nacional Palestina y que pasen directamente a Hamas en la Franja de Gaza. Así que siempre será algo bienvenido el hecho de que se pueda dar descanso a los padres de estas víctimas, de estos soldados caídos ya hace 4 años y que no tienen los restos para enterrarlos. Y por otra parte, estos dos personas con problemas mentales, uno judío y el otro que es un beduino, pero da igual, son responsabilidad de Israel y también juegan con su vida o van a pretender intercambiarlo, no sabemos por qué contrapeso, ¿no? Lo que tendremos que esperar es saber cuál es la contrapartida, pero como digo, me resultaría muy difícil de entender que de pronto vayan a volver a cambiar la ley para admitir que haya un cambio por terroristas palestinos de Hamas.
El comisionado general de la UNRWA, Pierre Krainbull, ha afirmado este miércoles que la destrucción en el campamento de refugiados de Yarmouk, situado en los alrededores de la capital de Siria, Damasco, no es comparable con casi nada de lo que he visto en muchos años de trabajo humanitario en zonas de conflicto. Krainbull visitó el campamento en el que vivían cerca de 160.000 personas y que ha quedado en ruinas durante la jornada del martes y se convirtió así en el primer alto cargo de la ONU que entra en el mismo en los últimos años. La UNRWA ha resaltado que los refugiados de Palestina han sufrido el trauma del desplazamiento, la pérdida de familiares, hogares y medios de subsistencia.
Pero, como estos refugiados de Palestina estaban refugiados en Siria y no en Israel, pues a nadie le importa nada, porque estos 660.000 personas que se han tenido que trasladar, no pasó esto esta semana. Esta semana es cuando lo fue a ver el de la UNRWA, que ya lo sabe desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo, las condenas siempre, por ejemplo, en el famoso Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siempre el punto séptimo es las condenas a Israel por el trato con los palestinos, etc. Cuando son los propios árabes, los de Siria, los que maltratan a los palestinos, los destruyen sus hogares, los desplazan a 160.000 personas que vivían en esas condiciones después de 70 años, pues, y que no tenían la nacionalidad siria, porque no se las dan, los tratan como ciudadanos de segunda y ahora sin hogar, pues el señor Krainbull se siente apabullado por lo que ve, pero la UNRWA no ha puesto en marcha iniciativas para defender a estos refugiados más que mandar a alguien para que lo diga en la prensa. Pues que ponga en marcha las iniciativas de condena al régimen sirio en Naciones Unidas, en todos los organismos. Si él es el comisionado general de la UNRWA, se supone que estará en contacto con el director general, el secretario general de Naciones Unidas, que tendrá influencia en la Asamblea General. Así que esperamos, cosa que, bueno, por suerte estoy sentado porque no va a suceder, que haya una condena internacional contra las masacres de palestinos por parte de árabes.
La aviación del régimen sirio y de su aliada rusa lanzaron más de 600 ataques aéreos en las últimas 15 horas contra la provincia meridional de Dera, después de que fracasaran las negociaciones entre las partes en conflicto. Los muertos en las filas de las autoridades sirias han aumentado a 131 desde el comienzo de la ofensiva el pasado 19 de junio, mientras que 92 combatientes opositores perecieron. Los bombardeos, ataques y enfrentamientos armados han provocado la muerte de al menos 143 civiles y unos 300.000 se han visto desplazados en toda la provincia y muchos de ellos se han dirigido a la zona fronteriza con Jordania, país que mantiene la frontera cerrada.
Sí, ya las cifras van aumentando de día en día. Ayer creo que hablábamos que habían aumentado de 160.000 desplazados a 250.000. Hoy ya se habla de 300.000. Y cuando se haga balance de esta última oleada, porque de estos últimos 600 bombardeos en una provincia pequeñita, en el sur de la provincia, pues todavía no se tienen la cifra ni de muertos, ni de heridos, ni de desplazados. Así que solamente con esta acción que ha tenido lugar en las últimas menos de 24 horas, en las últimas 15 horas de esta noche del miércoles al jueves, más o menos, pues la cifra de, como digo, de muertos, desplazados, heridos y tal, pues podría eclipsar a muchas guerras de muchos días y meses. Y esto se produce en una sola noche. Esto se produce porque, entre otras cosas, pues no se ha dado un alto el fuego entre las partes, que las partes, recordemos, son el régimen dictatorial de Siria, significado por Bashar al-Assad, y sus aliados, que son Rusia e Irán. Y por otra parte, las fuerzas opositoras al gobierno, que en general ya no existen grupos armados terroristas en la zona, sino que estos eran los que, pensando que la primavera árabe iba a servir para traer nuevos aires de democracia también a Siria, pues se separaron de las fuerzas gubernamentales y trataron de derrocar al presidente. Estaban subsistiendo arrinconados en el sur del país y ahora pues pocas salidas tendrán, entre otras porque las batallas van a ser muy duras, porque en el caso de los terroristas, incluso si se entregan, evidentemente serán conducidos a la cárcel, pero en definitiva puede ser que sobrevivan. Pero cuando son opositores al régimen de Bashar al-Assad y pretendían derrocarlo, pues la suerte que corren es simplemente, la única alternativa que tienen es luchar o morir, porque de todas maneras van a morir.
La discográfica Universal Music Group advirtió a los creadores de Toy, la canción que le valió el triunfo al israelí Netta Barzilai este año en Eurovisión, que el tema podría ser un plagio de la canción Seven Nation Army, publicado en 2003 por la banda estadounidense White Stripes. De momento no se ha recibido ninguna demanda legal, sino una carta preliminar de clarificación sobre el asunto. Si se probara el plagio, la canción podría quedar descalificada y el festival no se celebraría en Israel. Pero por el momento, la Corporación de Radiodifusión Pública del país no ha sido notificada de ninguna infracción y sigue con los preparativos para celebrar la próxima edición, que aún no tiene ciudad sede.
Bueno, ustedes están escuchando esta canción, Seven Nation Army, de White Stripes, ¿vale? Ahora, yo, aparte de dedicarme a comentar aquí en las noticias, soy musicólogo. Y digo tajantemente de que esto no es un plagio, porque aquí tenemos cuatro notas. Tira, tira, y con una variación. Tira, tara, ¿vale? Pero es que ese tira, tira que estamos diciendo ni siquiera es la melodía de la canción. Porque lo que canta Netta es tararara, y el coro hace tira, tira, tararara, tiru, tara, ¿vale? I'm not here toy. Vale. Entonces, coger un trocito de cuatro notas del coro de una canción y tratar de justificar con ello un plagio no va a ninguna parte. Eso lo saben los que han puesto la demanda, con la intención de que a ver si sacamos un poco de tajada, y si hay un poco de revuelo mediático, seguramente los israelíes van a preferir pagar algo en compensación por la utilización de cuatro notas, que es como pagar por la utilización del acorde de do mayor que se viene usando desde hace 500 años, a alguien que diga que lo inventó él. Esto no va a ninguna parte, pero lo que sí va a muchas partes es que apenas surgió esta noticia, que como digo, no tiene ninguna vía de avance, de realidad y de legalidad, pues lo que ha sido es como un reguero de pólvora en el mundo de la comunicación, porque ya todo el mundo, especialmente los anti-israelíes, y cuando digo anti-israelíes no es que están en contra de Netanyahu, sino que están en contra de la existencia de Israel, porque ya me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la política de Israel en la canción Toy o el que se organice Eurovisión, que no va a ser en Jerusalén? Entonces, estos ya aprovechan la oportunidad para decir, ah, como decíamos y como decían nuestros antepasados desde la Edad Media, que los judíos son conspiradores y ladrones de cultura, pues han robado esta canción y la solución es no hacer el Eurovisión en Israel. Porque, entre otras cosas, dijimos, ya no se va a hacer en Jerusalén, a pesar de que, recordemos que cuando Israel ganó el Eurovisión con el Avani Bio Boneve, pues el siguiente Eurovisión, en el año 78, se hizo en Israel y se hizo en Jerusalén. Nadie dijo nada. Era el año 78 y ya llevaba, abro comillas, la ocupación del territorio palestino desde el año 67, con lo cual llevaban 11 años de ocupación y nadie dijo nada. Se presentaron los países, todos actuaron. En esa época no estaba la estrategia esta del BDS, de los grupos que pugnan por la eliminación de Israel, no de Eurovisión, sino del mapa. Así que esto es una noticia que en su origen seguramente tenía alguna intención de sacar, a rascar algo de dinero, pero que en definitiva a lo que se ha prendido como un fuego nuevo, un nuevo cometa incendiario en el Medio Oriente por los anti-israelíes que están, en este caso, ocultando de forma muy miserable su interés de eliminar a Israel del mapa. Y digo que el plagio, si quieren buscarlo, pues aquí mismo en España, que no se tiren de los cabellos, porque, por ejemplo, nuestro Joan Manuel Serrat, no solamente que fue acusado, sino que fue llevado a juicio y que fue culpable de plagio de una canción argentina, por la cual tuvo que pagar. Y no porque lo hiciera conscientemente, pero sí que conocí esa canción y esta de vamos, subiendo la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta, esta línea completa era un tango, es un tango de Argentina antes de que lo escribiera Serrat. Hay otros casos de todavía más flagrantes que nunca han llegado a la prensa. Por ejemplo, el de Melendi con esta ta 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 en el mundillo calé. Y esto es exactamente Noches de Satén Blanco de Procol Harum. Y lo que pasa es que los americanos no se han enterado, no lo quieren buscar, ir a buscar, pero allí está. Las demandas de plagio son difíciles de demostrar a menos que realmente se note en ellas. Ustedes están escuchando esta canción Seven Nation Army de White Stripes y si a ustedes les parece, me parece muy bien. Yo como un psicólogo les afirmo que esta canción no es un plagio.
Pues así, hablando de música, nos despedimos en estas noticias de hoy ya hasta el próximo lunes.
Bueno, yo me despido un poco más porque por fin me voy de vacaciones, de muy merecidas vacaciones. Así que les saludo Shabbat Shalom y feliz verano a los que coincidan conmigo en las próximas semanas en algún sitio más cálido.
Buenas vacaciones. Ustedes no nos dejen porque regresamos con la agenda cultural. Empezamos la última agenda cultural de esta semana aquí en Radio Sefarad y lo hacemos, Raquel, hablando de cine.
Hola Alex, hola a todos. Sí, nos vamos al Festival de Cine de Jerusalén que abrirá su 35ª edición el próximo 26 de julio. Lo hará con una película israelí de An Orthodox. Es el primer largometraje del director Elirán Malka, al que muchos conocen por el éxito de su serie Sabaf Nikim, que todavía no hemos tenido la suerte de ver, pero que seguro que si está a la altura de las que últimamente nos llegan desde Israel, pues será extraordinaria. La película es un drama cómico acerca de la historia de la formación del partido Sas de Israel, que creó un movimiento para la comunidad sefardí de Israel que se sentía privada de sus derechos. Sobre este tema hemos hablado en muchas ocasiones en Radio Sefarad, uh-huh. Así que nos interesa especialmente esta película que inaugura, ya les decimos, este Festival de Cine de Jerusalén. Nos atrevemos a decir que el más importante que se celebra en Israel y uno de los fundamentales en el ciclo de los festivales internacionales del mundo. Seguiremos hablando de este festival porque ahora queremos irnos a otra zona de Jerusalén, en este caso a la Torre de David. La Torre de David será el escenario de una exposición que se llama Rock, Paper, Scissors, en la que participa el artista armenio Karen Sargsyan. Este artista es muy curioso, se formó universitariamente en la universidad, tomó cursos de anatomía que le ayudaron a comprender el funcionamiento del cuerpo. También ha sido boxeador, o sea, uh-huh. Tiene experiencias acumuladas que le llevan a hacer figuras como, por ejemplo, la del rey David, el rey Salomón, la reina de Saba, Ciro el Grande, el rey de Persia, Herodes el Grande, Melisenda, la reina cruzada de Jerusalén o Solimán el Magnífico.
Crea esculturas, algunas a tamaño natural, ¿no?
Exacto. Las esculpe en hojas de varias capas de papel o capas de aluminio finamente cortadas, a veces rociadas con brillo, colores uniformes, en otros momentos dejados a su brillo natural o plateados. Bueno, lo que une a estas figuras es su contacto, su influencia sobre la ciudad de Jerusalén. Esta exposición, como les decimos, se podrá ver en la Torre de David Y bueno, comentarles que este artista procede de Armenia, por supuesto, que es su país natal, pero que pasó por Holanda, donde su trabajo también
fue relacionado algo criticado, ¿no? por sus colegas.
Sí, fue algo criticado porque se dedica a eso, a profundizar en las figuras bíblicas judías o en héroes históricos conocidos por su apoyo a la causa judía o israelí. Algo que, por ejemplo, a los que están próximos al movimiento BDS, pues no les gusta mucho.
Y hablando, un movimiento del que vamos a hablar en la siguiente noticia, ¿no? Porque
exacto,
nos vamos.
Y también
ahora
hablamos,
venimos a España y hablamos de Elche.
Seguimos hablando de cine. Porque en este caso el Festival de Cine de Elche, que comenzará en fechas muy próximas, es su edición número 41, bueno, pues invitó en esta ocasión a Israel a participar como país que presenta su cinematografía en este festival. ¿Qué pasa? Que siempre que la presencia de artistas o intelectuales israelíes se da en eventos de este tipo, pues recibe muchas críticas. En este caso, Podemos Elche y el movimiento BDS, bueno, pues se han criticado esta invitación del Festival de Elche a la Embajada de Israel, a la cinematografía israelí. Entre las consecuencias de estas presiones está que el responsable, un director, David Segarra, que presentaba un documental, sabéis, de la Horta, bueno, pues haya retirado su documental, fue premiado en Docs Valencia y argumentado que no puede participar en un evento en el que esté presente el gobierno de Israel la Embajada de Israel, en este caso, lo que él denomina como el régimen, porque en la carta que ha presentado argumenta cosas con las que no estamos de acuerdo, porque dice, por ejemplo, que el gobierno de Israel acaba con la vida de periodistas, fotógrafos y cámaras, que 2.000 personas murieron bajo las bombas debido a este régimen, que es lo que le hace al cine, a la libertad de expresión y a la cultura. Rechaza el comportamiento del festival en cuanto a eso, a su intención de exponer, de dar a conocer la cinematografía israelí. Y bueno, desde aquí decirles que el festival por ahora no ha cedido a las presiones ni de Podemos Elche ni del movimiento BDS, aunque haya sufrido algunas, la retirada de algunos documentales como el de David Segarra, y esperamos que de una vez más, bueno, pues que BDS no triunfe, que lo artístico no pase por lo político y que se pueda celebrar felizmente esta presencia del cine israelí en el Festival de Cine de Elche.
Pues muchas gracias, Raquel, por la agenda de hoy. Así cerramos la semana en Radio Sefarad y volveremos el lunes con noticias diferentes y con una sorpresa. Así que estén atentos a esas noticias y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, hasta el lunes.